Nosotras ahora no vamos a ir muy lejos, pero a un lugar de esos de marco incomparable que el tópico suele decir a veces y responde sobradamente a eso, San Juan de Gaztelugatxe, ¿no?
Y tanto que sí, precisamente a este enclave nos vamos a acercar para conocer cómo era en un momento dado y cómo fue después. Bueno, en realidad podríamos hablar hasta de tres momentos concretos, así lo opina nuestro invitado, porque se ha puesto a desgranar cómo era la historia de este peñón tan famoso y célebre internacionalmente, ¿sí? Y conocido como Roca Dragón, si no me
la
equivoco.
La serie Juego de Tronos, que es lo que lo lió todo, ¿no? Antes lo visitábamos tan a gusto,
sí, antes
ahora
decíamos
ya hay que organizarse.
Ahora casi, pues efectivamente. Se le conoce más por eso, por lo menos, digamos, más allá de nuestras fronteras,
sí,
no por aquí.
Tiburu, querría casarse ahora, como se casó en su día.
Es
allí,
verdad,
tenía
allí
que pedir cita a saber cómo lo haría.
Oye, qué tía, que todos los escalones subir,
sí,
con
sí,
lo
sí,
que
sí.
Se preocupan normalmente las novias porque no les aparezca sudor en la cara en las fotos. Y les... Anne dijo,
pues
venga, hasta arriba. Iñaki García Uribe es miembro del Departamento de Etnografía de Aranzadi, colaborador también de estas ondas,
claro.
le habréis escuchado en numerosas ocasiones. Hola, Iñaki, egunon.
Hola, muy buenas, egunon.
Oye, es verdad lo que decía Cris, que yo pensaba Roca Dragón, pero es que es verdad, también pues lugar de no pocas bodas,
¿sí?
Sí, claro, es un sitio mágico también para las bodas. Lo que pasa que, bueno, en este caso, de esta chica guapa televisiva que habéis hablado, toda su familia son darrutarra. De alguna manera está ligada a la mar y tampoco es que sea Bermeo que está al lado de la roca de San Juan de Gaztelugatxe, pero de alguna manera sí la relación es válida para que ella eligiera subir esos 300 peldaños, ¿no?
300 peldaños,
Que se dice pronto.
Se dice pronto, se suben más lentos, efectivamente. Oye, tú has estado estudiando un poco, ¿no?, la historia de este peñón.
Sí, bueno, es... Y como sabéis, a mí me gusta estudiar las ermitas, ¿no? Hace poquito estuvimos Lady y yo hablando aquí. En la
es verdad,
Pomo.
Sí.
Exacto, y de hecho además por eso salió, ¿no?, la historia de San Juan de Gaztelugatxe, porque había preparado un trabajo y le dije a Lady, oye, vamos a comentar un poco las etapas históricas, ¿no?, que son tres en concreto de la roca, en su habitación, ¿vale?, en su vida humana, ¿no?, ¿qué pasó allí? Y como... Había una ermita, pues yo siempre, pues estudiándolo y tal. San Juan de Gaztelugatxe no se hace famoso hasta esta chorrada de... Pero si me permitís el sabruto, porque
sí,
la caja
sí,
tonta
sí,
a mí
también
no,
lo
me,
es, sí,
no,
sí.
No me produce casi nada hoy día, ¿no? O sea, no... programas culturales en televisión o que incentiven al conocimiento, cada vez hay menos, por no decir muy pocos, y a mí no me dice nada, ¿no? Todo el resto es muy banal, ¿no? Fútbol y banalidades, ¿no? Bueno, pues aparece Juego de Tronos, que no he visto nunca, ni un segundo, de eso que deben de ser series, ¿no? Y entonces, de repente, se pone en el mundo el tema de San Juan de Gaztelugatxe. Antes íbamos los domingos a algunos montañeros que bajábamos de Munguía o yo qué sé de dónde, y de paso íbamos a la roca... Y podías juntarte con 20, 30 personas. Un domingo, ibas un martes y dos personas, ¿no? Y tirábamos unas fotos y estupendo, tocábamos la campana.
Eso te iba a decir, tocabais la campana, que ahora ya no sé si se toca la campana.
Sí, claro que se toca la campana.
Sí, no lo habían...
Sí, claro, es uno de los ritos.
Sí, pero creo que lo habían limitado, porque al final era todo el rato campanazos, por tanto turista.
Ah, bueno, sí, que leí hace poquito. Sí, claro, date cuenta que ahora se ha regulado, hay que coger entrada con cita previa, creo que son 1.750 los que entran al día. Entonces, claro, es una locura aquello, ¿no? Ha pasado de 25 personas un domingo a 1.750 un lunes, ¿no?
Sí.
Claro, es una pasada, una barbaridad. Sí. Y todo por la chorrada de la caja tonta, que en vez de instruirnos los libros y lo que hemos estudiado en un origen, nos instruye cuando nos sentamos comiendo pipa la televisión, ¿no? Pero es así el mundo. Chicas, no podemos cambiarlo, ¿no? San Juan de Gaztelugatxe, Gaztelugatxe, traducido etimológicamente exacto, significa el castillo de la peña. Y entonces aquí tenemos un primer
indicio,
de si fue verdaderamente un castillo, que yo creo que no, y que sí fue una iglesia, que yo creo que sí. La que tenemos ahora, la ermita, será la cuarta construida. Tercera o cuarta, superpuestas entre sí. Tampoco hay otro sitio donde construir, ¿verdad?
Claro, no hay mucho.
Bien. Pero, ¿por qué lo de castillo? en el topónimo, ¿no? El topónimo viene de hace 1000 años, ¿eh? Y antes no sabíamos cómo se llamaba el lugar. Por tanto, los monjes de Arrieta y de Munguía que asaltan el castillo sin puente, porque al puente le faltan 500 años, es decir, por la mar, y construyen allí una ermita, se encastillan. De tal era una palabra utilizada, de tal manera que seguramente el Gaztelugatx nos viene por esta historia tan curiosa. Fijaros que ya en el siglo XI sabemos que allí, es decir, hace 1000 años, se funda un convento, lo que se llama un yermo. Ermua, nuestra última población al este de Vizcaya, es lo mismo, ¿eh? Uh-huh. Es un lugar de asentamiento con un convento, ¿no? Uh-huh. Y se funda en honor a San Juan Degollado, que es la advocación de la ermita.
¿Sí?
Este es un profeta bíblico. ¿Y por qué se funda? Pues hay varios historiadores, y vosotras mismas, cuando vayáis un día desde Baquio hasta allí y os paráis en varios lugares a mirarla, hay una carretera que va por abajo que es para los chalés y caseríos que hay, que no se puede decir, pero que está muy bien para ver las imágenes totalmente diferentes de la carretera de arriba, que a veces te la tapas los árboles, ¿no?
Sí,
bueno,
sí,
pues
sí.
Si tú ves la silueta desde la perspectiva de Baquio, es San Juan Degollado. Es la cara de San Juan Degollado, es su efigie. Por tanto, aquellos ascetas, aquellos místicos que se encastillaron, que se encaramaron en la roca, vieron a San Juan Degollado en ella, y por eso se fueron allí. Se fueron a rezar, a vivir en la mística, en soledad, en fe, en religiosidad, dejando Munguía, por ejemplo, que no se había fundado todavía como villa, estamos en el 1100 y pico, pero sí tenía la iglesia. Y seguramente que estos monjes, estos ascetas que ocupan por primera vez San Juan, querían vivir en silencio. Y abajo, en Munguía, aunque no había mucha empresa como hoy día, había ruido. Y eso no les dejaba vivir en fe.
Madre mía, ¿vale? Si levantaran la cabeza, dirían ruido, ahora sí que tenemos ruido aquí.
Vale, Iturriza, aquel histórico historiador de Berriz del siglo XVIII, nos habla de San Juan Bautista en la roca en el siglo X, un poquito antes, ¿no? Y la segunda etapa, que es curiosa, sería desde esto que os he dicho yo del XI hasta el siglo XIII, ¿no? Uh-huh. Unos, más o menos, no llega a 2 siglos. Y ese es el origen del asentamiento y de la construcción de otra ermita, ¿no? Sabemos que la controla, en ese momento, la orden controla la estancia, el hábitat de San Juan de Gaztelugatx, la orden de los premostratenses. Esta es una orden francesa, es una orden religiosa católica de canónigos regulares de derecho pontífico, que se funda en el año 1120, por tanto es contemporánea a la ocupación de San Juan de Gaztelugatx, ¿no? Y bueno, estos monjes están en Premontré, que está en Francia, entre París y Bélgica, para que os hagáis una idea geográficamente, ¿no? La zona norte de Francia, pero tienen aquí una serie de lugares de corresponsalías, ¿no? Uh-huh. Y uno de ellos es este, curiosamente, que al que llaman Castillo, ¿no? Bueno, pues esto es curioso porque en el siglo XI ceden la peña, en documentos también se habla de la peña, que era propiedad del señorío de Vizcaya, al monasterio de San Juan de la Peña, que muchos que me escuchéis lo conoceréis, que vais a Jaca, que hace un día malo y no se puede esquiar o no se puede ir al monte, y nos vamos todos a San Juan de la Peña, que está a 40 minutos de distancia, y hay 2 monasterios con visita guiada muy bonitos. Bueno, pues estos monasterios, San Juan de la Peña, inicialmente era navarro, que luego fue aragonés, ¿no?, en estas historias de la división familiar de apellidos en España, ¿no? Pero parece que no lo gestionaron bien y lo cedieron en el siglo XII a esta orden de los Premonte.
Uh-huh.
Y llega la tercera fase, que es la más breve, que es en el siglo XIV, y es la que, bueno, en fin, es cuando Vizcaya se enfrenta al rey y de nuevo se encastillan. Es decir, se hacen fuertes, no tienen puente, por tanto no pueden pasar a por ellos, y hay una cita de una, bueno, batalla, de un asedio en el 1334, al que llaman el Cerco de San Juan, Y entonces la señora de Vizcaya, la Elizabeth Echanove del siglo XIV,
sí, sí, sí.
María Díaz de Haro, ¿vale?
Sí.
Esta María Díaz de Haro que nos dio muchas cosas, ¿no? Hasta fuentes públicas, ¿no? Bueno, pues es curioso, fijaros el dato, aquí lo que hacen es, desde la salida de Baquio, un poco más adelante de San Pelayo, para que os hagáis una idea, montan un fundíbulo que hoy día lo llamaríamos catapulta, pero que le faltan 250 años para que el nombre catapulta exista. Por tanto, es una catapulta sin nombre, ¿vale? Un trabuco, ¿no? También llamado trabuquete, que es palabra francesa. Bueno, pues este es un ingenio, un caballete gigante, con unas piedras de la muerte, arribolac, que con una eslinga, con un contrapeso de 5.000 kilos y en una visión matemática de distancia, arco de tiro y peso, van tirando esos gigantescos proyectiles, que son como un balón de fútbol,
madre
mía, piedra caliza, pesan entre 55 a 65 kilos de media, se hacen en un momento y no logran dar con el asentamiento porque se caen al mar todas las bolas, la distancia es tan importante, entonces se tienen que marchar porque no pueden hacer nada con ello, ¿no? Bueno, pues curiosamente, unos poquitos años antes, o en ese mismo tiempo histórico, en Orozco, se montó, yo vivo en Orozco, como sabéis, un fundíbulo que podía ser ese. Es un tema muy bonito. Hubo un asedio al castillo de Unzueta. Unzueta es ese monte piramidal, como un K2, ¿no?, que está en el mismo peaje en Areta, Orozco, yendo hacia Vitoria, el peaje que corta la autopista, ese que tenemos a la izquierda arriba, ¿no?, frente a Nunchibay. Bueno, pues allí hubo un asedio de 3 meses entre dos hermanos reyes, tiraron el castillo que había y pudiera ser que fuera el primer fundíbulo que se montó en el Estado español. Anda,
pero
no,
¿por qué iban a querer, Iñaki, por qué iban a querer atacar San Juan de Castelogacho? O sea, ¿qué interés podía tener para ellos?
La propiedad, guerra entre reyes, historias de nobleza, de poder y de economía. El San Juan pues tendría unas buenas cuentas bancarias, en donaciones, en diferentes otros elementos. Pero bueno, eso igual no sería tan importante como el honor, ¿no? Y esto debía ser algo entre ellos, ¿no? Unas peleas. Yo no entiendo nada de estas materias de historia de guerra, pero lo que sí hago es darle un poco, poner las piezas del puzzle, ¿no? Pero lo curioso es que posiblemente ese trabuquete, ¿no?, esa gigantesca máquina de tirar piedras de la muerte que se puso en Orozco, en el collado de Asunche, entre Aracaldo y Arrancudiaga, pero al lado de Orozco, sería el que llevaron a Baquio. Es muy posible, entonces no habría 7, ¿no sabes? Habría uno solo.
Claro.
Y entonces lo desmontarían y lo llevarían allí y se tuvieron que marchar con lo puesto, ¿no? Después de, bueno, en Orozco estuvieron 3 meses de asedio.
¡Madre mía!
Hasta que llegaron, daros cuenta que las paredes de los castillos, como de las casas torre o casas fuertes, venían a veces a medir de ancho 1,27 m. Por tanto, durante 3 meses tienes que estar dando el golpe con la piedra en el mismo sitio, tum, tum, tum. 3 meses hasta que por fin has conseguido hacer un agujero. Y ya entras dentro, matas a los 12 guerreros, que están ya los pobres muertos de sed y de hambre.
Pues seguramente.
Bueno, sí tienen recursos porque tienen escondidos diferentes lugares en agujeritos donde tienen algo de agua y luego tienen un montón de animales alrededor en el cerco de la torre, que le llamamos castillo, y los matan y los comen, ¿no? Pero al final, lo bonito o lo curioso es que seguramente transportarían desde Orozco hasta Baquio ese armatoste, lo montarían e intentarían hacerse con el castillo.
Y no les sirvió.
Cosa que es, bueno, eso sí que está constatado por diferentes historiadores. Hay dos personas para mí, bueno, una en concreto, que es la que yo creo que sin duda más sabe, es el referente de San Juan de Castelugatx, que no Castelugatx, es Anton Ercoreca. Anton Ercoreca es bermeano, es miembro de Etniker, de los grupos de investigación que fundó José Miguel de Barandegán, Etniker Vizcaya. Es antropólogo, es médico, es director del Museo de la Medicina de la UPV. Por cierto, muy curioso, que hay mucha gente que no sabe que hay un museo público precioso en Lío, a la UPV. Y luego es un hombre que recoge documentación oral como un etnolingüista, vamos a decir, ¿no? Que hay poquitos de estos, de la gente mayor. Y sobre todo de leyendas, ¿no? La leyenda de las 3 pisadas de San Juan degollado desde la Torre Ercilla en Bermeo, que puede ser la casa más antigua que tengamos en Vizcaya, por el portalie de San Juan, y llega. Por eso hay cuatro pisadas. La cuarta está según empiezan las escaleras, ¿no? Y pues la gente que hace peregrinaciones lo que tiene que hacer es poner el pie en esas cuatro pisadas, ¿no? Que no son pisadas, que son incisiones de la roca arenisca. Pero bueno, en fin, asemejan a una leyenda. Y Antón iba recogiendo lo que los caseros decían, incluido que le habían visto volar a no sé quién, etc, etc, ¿no? Y todo eso hay que recogerlo y analizarlo, ¿no?
Sí.
Y la otra persona que sabe muchísimo, también es muy conocido, es Alberto Santana Ezquerra, una historia de Baskonia en Euskal Telebista, y que, mira, yo hice un programa, me llamaron para Cuarto Milenio, un temático que hicieron sobre San Juan de Gaztelugatx. El caso es que grabamos el 17 de septiembre de 2020 en el Museo del Pescador en Bermeo y se emitió medio año después, el 21 de marzo de 2021, ¿no? Y bueno, yo tenía un pequeño guión para hacer cuatro inputs, pues como de un minuto así, ¿no? En un contexto oscuro, de noche, en Bermeo, lloviendo, con niebla. Bueno, fue muy bonito aquello. Sí, y le llamé a Alberto Ezquerra el día anterior porque tenía unas... Alberto Santana Ezquerra tenía una serie de dudas y él me contó varios entresijos que yo desconocía, por supuesto, y que si no fuera por él, pues no hubiera salido tan airoso, ¿no? Creo que salí, ¿no? O
sea, sí. Bueno, pues interesante la historia de San Juan de Gaztelugatx. Muchísimos siglos, como bien has explicado, sin puente, que llama la atención, ¿no? Que casi lo damos por hecho ahora cuando lo visitamos, pero bueno, como dices, pues esos mil años de historia, que es una auténtica barbaridad, y todo lo que ha pasado y todo lo que habrá visto San Juan de Gaztelugatx. Pues Iñaki García Uribe, pues muchas gracias por contárnoslo, como siempre.
Pues nada, muchísimas gracias Cristina, Leire, Bilbo Errigratia, por hacerme un hueco. Y voy a quitar el cartel en mi estanco en Miravalles de que estoy en directo cerrado.
Ocupado por radio.
Lo estoy quitando en vivo y en directo.
Muy bien.
Y nada, voy a seguir ofreciendo droga legal a los clientes.
Muy bien, Iñaki. Hasta la próxima, entonces.
Saludos a la familia Radio Popular. Agur. Es que ricasco.